Déjeme empezar con buenas noticias. Ya me centraron un poco mejor los lentes. La rodilla no es tan buena noticia, pero por lo menos me aprobaron el examen. Así que mañana hacerse el examen de la rodilla. Así que así pasa, ¿no? No puede ser de otra manera. Nadie rejuvenece. ¿Dónde nos quedamos? ¿Marcos qué? Marcos 10. Gracias, Marcos 10. Y quiero insistir otra vez en el retiro, que va a ser aquí en el local de la iglesia. Para todos los nuevos, usted tiene nuevos que le está hablando, usted mismo quiere aprender, tráiganos. Si podemos tener el número, mucho mejor, ¿verdad? Pero todos los que quieran tener una idea de cómo empezamos, qué es lo que enseñamos, predicamos, ese es el retiro para usted aquí, en octubre 31. 17 y 19. Ah, 18 y el 19 aquí. Muy bien. O sea, será así como... Eso es el próximo mensaje. Dios mediante, el próximo domingo. Muy bien. Tienen el título, todo empieza y termina con... Ustedes llenarán el espacio en blanco. Al salir él, dice el versículo 17, el joven rico... Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Él entonces respondiendo le dijo, «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, «Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz». Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a su discípulo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, «Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Primero, oremos otra vez. Es un deleite estar en tu casa, cantar estos hermosos himnos a tu nombre, que tú prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra, que ella nos ilumine, nos muestre el sendero, el propósito de por qué estamos aquí en esta tierra. Derrama, por lo tanto, tu favor sobre los esposos que están aquí, sobre las esposas que son ayuda idónea, sobre nosotros los padres, por aquellos padres que están criando. Oramos, Señor, que nos des un buen entendimiento de las posesiones materiales, para que todo, desde nuestra persona hasta el último detalle en nuestra casa, sirvan para seguir adorándote, sirviéndote, expandiendo tu reino, si no hemos perdido el propósito de por qué estamos aquí. Bendice a los jóvenes que están solteros, pero que oramos y creemos que deben formar sus matrimonios. Derrama, por lo tanto, tu favor sobre ellos, sobre la preparación que están teniendo. Y aún por nuestros niños oramos, para que tú los hagas crecer sanos y fuertes y puedan entender cuál es tu propósito al traerlos aquí a esta tierra. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Así que esposos, presten atención, voy a mirar a todos los esposos por ahí. Y a los esposos también van a ser los que van a ser. Y esposas también, por supuesto. O sea que es para todos. Pero eso que nos parece así para todos, tratamos siempre de separar y dividir ciertas cosas, ¿verdad? De tratar de individualizar ciertos problemas, y entonces fracasamos porque nos desviamos del propósito intencional de Dios. Así que hemos empezado dando énfasis en lo que es el matrimonio en este capítulo 10 de Marcos, que aunque la pregunta era capciosa de los fariseos, en realidad no tenía nada que ver con el divorcio. Hemos explicado un poquito de algo que realmente trae siempre mucha controversia. Lo que interesa es el matrimonio. Y por la dureza de nuestro corazón hemos seguido muchos malos caminos. Y luego el Señor bendijo a los niños que vienen del matrimonio, ¿verdad? Muchos no vienen del matrimonio, pero de alguna manera la intención, otra vez el principio de Dios, es que los niños vengan después del matrimonio. Y el Señor los bendijo. Hay muchas cosas que se quedan siempre en el camino de lo que uno quiere decir y a veces no dice. Toda esta semana, en las últimas horas, anoche y a muy temprano, hay varias cosas que me han dado vuelta en la cabeza de cómo voy a decir algo en que ustedes puedan entenderlo. Todavía no tengo la solución. Pero espero que ustedes, al prestarme atención, el Espíritu de Dios pueda darles a ustedes mayor entendimiento de lo que quiero decirles en esta mañana. Y ahora, bueno, tenemos el caso del joven rico, que no era tan joven, porque dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo no sé cuántas veces he predicado este mensaje del joven rico en campamentos, en campañas, en diferentes iglesias, bajo diferentes perspectivas bíblicas. Y he perdido la cuenta, al igual de cuántas veces he predicado sobre matrimonio. Y ustedes saben que no estamos hablando del matrimonio, sino tocando los temas que el Señor fue desarrollando durante su ministerio terrenal. Y esta es la última semana, prácticamente, del ministerio terrenal del Señor, porque ahora Él ha ido a Judea. Y aunque ha ido al otro lado de Judea y del río, después Él va a ir a Jerusalén, y ahí va a ser entregado a manos de pecadores. Por eso lo que sigue de la lectura es la tercera vez que Él anuncia su muerte y su resurrección, lo cual veremos la próxima semana. Así que vamos a explicar un poquito este pasaje y luego hacer un cierre, una aplicación de todo lo que hemos hablado hasta aquí. Este joven, que no era tan joven porque tenía sus posesiones, vino y se arrodilló o se hincó delante de Jesús, ya que había una inquietud en él, ya que no estaba seguro de tener la vida eterna. Es lo que encontramos allí, ¿verdad? No estaba seguro de ser hijo del reino. Era judío de nacimiento, estaba siguiendo todos los lineamientos de la ley judía, pero había algo en su ser que le decía: bueno, tengo todas estas riquezas. No se nos dice si era soltero o casado, no se nos dice si tenía hijos o no, pero ciertamente era una persona que tenía ya muchas posesiones. Pero el Señor no le lleva de frente a cuál es el punto y el problema que él tenía, sino que más bien comienza el Señor a hablarle de las cosas que él va diciendo. Así que cuando él le dice: maestro bueno, Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Y noten que él, ¿qué debía hacer? Siempre está ese prurito, esa picazón en nosotros de cosas que queremos hacer para ser salvo. Y realmente, a pesar de que el Señor le dice las cosas que debía hacer, él ya las hacía. Entonces, obviamente, ese no era el problema ni es la manera como la gente puede obtener la vida eterna. Así que el Señor le dice: bueno, tú vienes a mí, pero bueno, solo hay uno, es Dios. Dios es el único bueno. Pero con eso, él estaba tratando de que el joven rico despierte a una realidad que tú y yo tenemos que llegar. Que el Señor es el Señor. Hay que reconocerlo no como bueno, sino como un Señor de todas las cosas. Solo hay un Dios a quien tenemos que amar, rendir todo, toda adoración, rendirle todo nuestro tributo por encima de todas las cosas, inclusive nuestra familia terrenal. Y a la postre ese era su problema. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, como en la cultura nuestra, la gente piensa que si tiene posesiones, Dios los está bendiciendo. Dios les está dando su bendición. Todo lo que hay detrás de la escena de la falsa doctrina y la apostasía que predican muchos hoy en día de la prosperidad está en el hecho de que no hay razón por la que tú tienes que ser pobre. No hay razón para decir. El Señor, cuando uno mira, siempre opone todo lo contrario, ¿no? ¿Recuerdan cuando Lázaro está en el infierno? Lo que leímos. Yo me asombro cómo va paralelo. Ese es sin intención. Lázaro estaba abandonado por Dios. El rico era el que estaba bien. Y la gente desvía su propósito pensando que si yo trabajo más, que si yo tengo más, que si yo robo más, que si yo tengo todas estas cosas, yo voy a ser feliz. El joven rico me enseña que no. Y tampoco estás bajo la bendición de Dios por el hecho de que económicamente te vaya bien. Hay mucha gente que le puede ir económicamente bien, pero eso no quiere decir que estén bien con Dios. Y el joven rico es una gran enseñanza de aquello. Y ese era su problema. No tenía a Dios. Su Dios eran sus posesiones. Su trabajo y todas las cosas que lo rodeaban era lo que aparentemente debían darle sentido a su vida, pero no tenía sentido si no hubiera venido y se hubiera arrodillado ante Dios, que cualquier judío no hubiera hecho eso jamás ante ninguna persona, a menos que entendiera que había algo de divinidad en esa persona, e hincando la rodilla delante de él. Eso es un acto de adoración. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Y esto nos lleva a considerar que no porque tú digas que adoras a Dios, estás adorando a Dios. O porque tengas la intención de querer adorar a Dios y servir a Dios, tú estás realmente adorando a Dios. La adoración es mucho más compleja que aquello que tú puedas pensar. Así que el Señor le da los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que el Señor le da? ¿Por qué no están los primeros mandamientos? O sea que ahora nos ponemos a pensar cuando leemos la Biblia que el Señor le da los mandamientos de la segunda tabla. ¿Se recuerdan la película, a lo mejor, cuando Moisés bajó con sus dos tablitas escritas por el dedo de Dios? ¿Se han preguntado ustedes por qué eran dos tablas? Una tabla tenía que... No es que no alcanzaba, ¿no? Y le faltó la... No, la primera tabla tenía cuatro mandamientos. Y la segunda tenía seis. Cuando usted cuenta aquí, todos esos mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, ¿cuántos son? Seis. El no defraudar, muchos comentaristas, y estoy de acuerdo con ello, era la parte del último mandamiento de no codiciar. No codiciarás. Que siga con atención, porque todo esto va como cadenitas. Es como cuando usted mira una película de misterio que no puede perderse nada y está en inglés británico y tiene que poner los subtítulos en inglés para que no se pierda, los que vemos en inglés. Me encanta ese masterpiece, sobre todo, o sea, obras maestras y la de misterio. No te puedes perder ningún detalle, porque de lo contrario... O la de Sherlock Holmes, ¿verdad? Que de repente pasan así un reloj y tú dices, ¿pero qué tiene que ver ese reloj? Tienes que ver la hora, porque en el segundo tal lo matan. Entonces, si usted pierde la atención, sonamos, fuimos. ¿Dónde me quedé? La segunda tabla. La primera tabla tenía que ver todo con Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. No hay nada de eso en la primera tabla. La pregunta fue, ¿qué debo hacer? O sea, en relación al prójimo. La segunda tabla apuntaba, después de haber adorado a Dios y de creer en Dios y de poner a Dios primero, en mi relación con los demás. Por eso aquel que dio la respuesta de que amar a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo como a mí mismo, era el gran resumen de los mandamientos. Y es verdad, los primeros mandamientos, mi relación con Dios. El mundo moderno hoy en día dice, tenemos que amar al prójimo y tenemos que ayudarlo. Estamos haciendo lo mismo que el joven rico. Queremos anular a Dios, nuestra honra para Dios, todo mi corazón para Dios primero, y luego entonces pensamos que estas buenas obras nos van a ayudar. Porque cuando tú ves, todos estos mandamientos tienen que ver con el prójimo en relación a su familia. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado, ¿desde qué? Desde mi juventud. Así que no era ya un chiquillo adolescente, pero la respuesta de Jesús no le satisfizo, ya que su problema era otro. Tenía una incorrecta perspectiva de los bienes materiales, y el Señor se lo señala. El Señor después, para que él medite y piense, le dice, yo sé cuál es tu problema. Y no es que algo que tú tienes que hacer o que yo tenemos que hacer, porque cada uno de nosotros puede tener diferentes tipos de problemas. Puede ser que el tuyo sea igual que el del joven rico. Pero recuerda, los pobres eran doblemente infelices en el tiempo de Jesús y en el tiempo nuestro. No tenían y no podían hacer obras para agradar a Dios. Porque si una persona debe hacer obras para agradar a Dios, tiene que tener cómo. ¿Me dejo comprender? Porque si usted no tiene cómo, ¿cómo va a poder ayudar a los demás? ¿Cómo puede hacer buenas obras? Entonces, ser pobre es una doble desgracia en el sentido en que una persona no puede satisfacer ciertos votos o cumplir ciertos votos y hacer obras para Dios. Si tú quieres donar pan y alimentos a la gente, primero tiene que sobrarte el pan y el alimento a ti. Si tú quieres ayudar a algunas personas en el extranjero, ¿cómo vas a volar? ¿Cómo tienes tú arreglado tus papeles de manera tal que puedas volar? ¿Quién te va a satisfacer la necesidad del pasaje, del ticket aéreo? Sobre todo entendiendo que los hispanos no tenemos ingresos muy altos. Hace poco me enteré por el Facebook que nosotros estamos enfermos de ébola. ¿Ébola o débola? Debo la luz, debo el agua, debo la internet, debo la casa. ¿Me entendieron? Comprendieron. Bueno, suena como chiste. Pero en verdad, cuando uno viene y se mete en un sistema materialista, en que la gente piensa que debe tener hoy, ya, y disfrutarlo, y después se pagará, ¿no? O es el día. Porque usualmente hemos estado acostumbrados a resolver el día, la hora, el mes, la quincena. Entonces hay que disfrutarlo ahora y la gente entonces se mete en una deuda mayor o nunca va a salir de esa esclavitud que tiene porque no tiene una correcta perspectiva de las cosas materiales. O padres quieren darle a los hijos lo que ellos no tuvieron y entonces le enseñan a sus hijos una relación con las cosas materiales que no es un privilegio tener ciertas cosas. Es un privilegio el hecho de que podamos tener ciertas cosas y que a través de ella podamos nosotros servir a Dios. Cuando él responde de esta manera, el Señor lo mira con ojos de compasión, de misericordia, porque no era una mala persona. El Señor le ama, es movido a misericordia, porque ve el buen espíritu y la buena intención de este joven. Primero en su necesidad espiritual y luego porque es sincero. Y yo estoy plenamente convencido de que hay gente sincera, sinceramente equivocados. En la manera como van al trabajo, en la manera como llevan su matrimonio, su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. ¿Por qué? Porque no hay una buena y una correcta relación con Dios. Y el Señor le ama, no es que le desprecia, no le dice, no, es que tú eres un pecador, o tú eres un drogadicto, mira todas las cosas que tú tienes que yo te he dado y mira cómo la malgasta. No, no está criticándole. Y yo quiero que sepa que cuando Dios trata con nuestro pecado, Él sabe lo que nosotros somos. Él no es ese padre crítico que nosotros hemos tenido, a lo mejor, que nada hacíamos bien, porque Él sabe que nada hacemos bien. ¿Me sigue? Él sabe cuáles son nuestros errores, nuestros pecados, nuestras debilidades. Pero Él sabe al mismo tiempo la intención buena que podamos tener en relación a Dios. Así que Él le dice ahora, hay una cosa que te falta. Yo les recuerdo que cuando el Señor dice, una cosa que te falta, lo es todo. Cuando a ti te falta una cosa en relación al reino de Dios, es todo. Porque tú no puedes ser, por ejemplo, casi salvo. O el Señor casi te ha perdonado tus pecados. ¿Verdad? ¿Eres frío o caliente? Gracias. No hay tibio con el Señor. O sea, si tú estás casi para convertirte, estás totalmente perdido. Uno mira en el momento del arrepentimiento que está totalmente perdido, porque como cantamos en el himno, vemos el infierno y digo, eso es lo que nosotros merecemos. Y el Señor en su gracia nos otorga entrar en el reino de los cielos, no por las obras que hayamos hecho. Así que el Señor le dice, bueno, esto es lo que a ti te falta. Hay una cosa que te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, triste, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía... Pero, ¿no podía dar una partecita? Es un poco... ¿Sabe cuál es el problema? Otra vez que no es casi, porque el Señor le dice, vende todo lo que tienes. Y ahí la cosa, como ustedes están acostumbrados a oírme en un mal español mal dirigido, cambia. Porque yo, bueno, yo puedo dar mi saco, me quedaré con uno. Hay gente que puede preguntar, y hay personas que conocemos. Yo conozco a mi buena hermana Vilmaris, que a ella le encanta coleccionar zapatos. Y la última vez que la vi, después de algunos años, le digo, hermana, ¿y todavía tiene sus zapatos? Sí, ella los conserva en su caja. Tiene más de 100 pares de zapatos. Yo creo que si ella regala 50, no le pasa nada. Pero la decisión o el desafío que el Señor siempre te va a poner a ti es todo o nada. Es tu vida, no parte de tus posesiones. Es tu corazón, es tú como tu voluntad, tus emociones, y no una media partecita como es la religión. Por ejemplo, la religión, y ustedes y yo, a mucha gente ha venido del catolicismo, la gente piensa que cuando da algunas horas a su religión, está bien, en Semana Santa. Por ejemplo, o si quieres ser religioso y viene el domingo aquí en la mañana, porque así satisface su necesidad. Yo ya cumplí con Dios, dicen. Estás hablando de parte, no de todo. Dios quiere todo o nada, y lo que Él quiere es tu mente, tu corazón. Por eso el resumen del mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con parte de tu mente, con parte de tu corazón. Total, tiene cuatro partes, ¿no? Supuestamente. Con parte de todo tu ser, con algo, alguna parte de tu cuerpo. No dice con toda tu mente. ¿Qué más dice? Con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todo lo que tú tienes y que necesitas materialmente para sostener este cuerpo. Con eso es que tenemos que servir y amar a Dios. Así que el Señor lo mira con ojos de compasión, y creo que su amor y su compasión es porque le dice cuál es su problema y lo que él tiene que hacer. Es su obediencia para con Dios lo que falló allí, porque él se fue triste. Y cuando tú miras siempre en la fe, está la obediencia o la desobediencia. No puede ser una obediencia parcial, tiene que ser una obediencia completa. El Señor le dijo, bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven, sígueme, tomando tu cruz. Tienes que dejarlo todo con tal de seguirme a mí. Y no es que literalmente tenemos que hacer esto para servir al Señor. Hay gente que puede hacer, dice, he hecho un voto de pobreza, como los franciscanos. De nada te vale y te sirve aquello.
que tú puedas hacer un voto de pobreza. ¿Dónde está aquello en la Escritura? Al contrario, el Señor nos da los bienes para que los disfrutemos, pero con una doble intención, de que propaguemos su reino y de que nosotros, a través de ese medio, podamos alcanzar a otros. Que viene a ser lo mismo, propagar su reino y adorar al Señor. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?» Porque están preocupados por las cosas materiales, comamos y bebamos que mañana moriremos. Oh, si es verdad que tú y yo tenemos necesidades materiales, del cuerpo, la salud, tenemos necesidad de un techo, pero muchas veces queremos más y más y más y más, y descuidamos cómo es nuestra adoración a Dios. Cómo debe ser nuestro servicio a Dios. Y lo que le debemos rendir como ese servicio de entrar en el reino de Dios. Y luego el Señor tiene que aclararlo, porque otra vez recuerden que sus discípulos están en entrenamiento. 100%. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Claro, porque tenían la idea del pacto palestino. Tenían la idea de que el Señor le dijo, yo le voy a dar su casita, su tierra. Ustedes tendrán sus vides, tendrán sus pámpanos, tendrán su vino, tendrán su comida, la leche, la tierra que fluye, leche y miel. Se iban a gozar. No hay ningún problema en cuanto a eso. Por eso tú trabajas. Dios por eso es mucho más grande de muchas organizaciones o iglesias. Yo nací, crecí en organizaciones así, en que la gente pues no tenía que comprar alcohol, nada. O por supuesto sabemos que son drogas perniciosas. Pero yo no pienso que es malo que usted haga una buena cena alguna vez con su esposa, invite a la familia, algunos ya están pensando, ya llega diciembre para el arroz con pollo. Bueno, usted se tome su vinito, o aún su vaso de cervecita. Algunos dirán, este es un apóstata, un hereje. Que usted disfrute con su familia. ¿Usted cree que Dios está opuesto? Dios no es miserable. El miserable es usted. Él da abundantemente. Para que veamos cómo es su provisión. Pero para los judíos pensaban de que sí, sí, pero si yo no tengo riqueza es porque Dios me ha abandonado. Que aquí descuidaron el objetivo. No vieron que era la bendición de Dios. Sino dicen, bueno, tengo yo que ahora trabajar y tener esta riqueza porque eso me va a dar a mí la felicidad. Y se olvidaron de Dios. ¿Me sigue? La gente busca todos estos placeres mundanos y terrenales. Aún se aboca a su trabajo pensando que esa es su identidad y pierden su comunión con Dios. Pierden lo que es el objetivo de adorar y servir a Dios. Hijos. Me encanta esa palabra. Por eso los discípulos se asombraron con doble asombro. Pero yo pensé que los que tenían riqueza porque Dios los está bendiciendo van a llegar al cielo más rápido. Hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Si le hago la siguiente pregunta, usted me va a responder. ¿Usted sabe por qué a veces a los creyentes les falta? Y no porque sean malos mayordomos, no me refiero a aquello. Pero todo creyente tiene que pasar por su vida, en alguna etapa, en algún momento, en que sabe que Dios va a proveer en su vida, a pesar de que las posibilidades en el futuro parezcan imposibles. ¿Has llegado tú a ese punto en que Dios puede abrir la ventana de los cielos y derramar bendición cuando tú no tienes ni un kilo en el bolsillo? Por eso pasa por esas etapas. En que no depende de las riquezas y el poder que las riquezas te van a dar a ti. Y cuando yo digo riquezas, todos aquí tienen posesiones. Todos ustedes son ricos. Nadie puede decir aquí, bueno, no tengo tal cosa. Porque si yo voy a sus casas, aún entrando por su puerta, primero, ¿cómo llegó a su casa? O llegó en un autobús público y que tuvo para pagar, o alguien lo llevó, que era la riqueza de otro, pero usted tiene un lugar donde vivir. Ni aun los homeless o los desamparados pueden decir que no tienen nada, por eso andan con su carrito. ¿Me dejo comprender? Tienen sus posesiones. Todos nosotros tenemos muchas posesiones y tenemos riquezas. Pero el Señor dijo cuán difícil es entrar a los que confían en las riquezas. Y es muy engañador tener. Porque uno quiere trabajar o uno confía en el dinero y confía cómo va a resolver esto y lo otro. Y no es que sea malo el dinero, pero el dinero se convierte en nuestro Dios. ¿Y qué produce el dinero si no es el trabajo? Porque no queremos robar, porque podemos perder todo, realmente. Entonces hay que trabajar más y descuidamos nuestra adoración primero a Dios y luego descuidamos nuestro servicio a los demás, entiéndase nuestro matrimonio, entiéndase nuestra familia. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna, tener entrada en el reino, disfrutar del perdón de mis pecados, el nacer de nuevo, el ver a Dios cara a cara? Todo eso está involucrado en esta pregunta. ¿Quién pues podrá ser salvo? Si pensamos nosotros que nuestra riqueza material realmente es una pregunta muy pobre. Entonces Jesús mirando les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, no todo lo que Pedro dice está fuera de orden, ¿verdad? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora escuchen bien con atención lo que el Señor dice aquí. Entonces Pedro comenzó a decirle aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Sí? Porque recuerdan que dejaron las redes. Lo que él vivía dejó su lancha o su bote que pescaban. Te hemos seguido. Entonces, a ver, explícanos, acláranos algo. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, otra vez, repite, casa, hermano, padre, hijo y tierra, con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros, primero. Esos postreros, adivine quiénes son. Nosotros, gracias. Porque no estamos sufriendo persecuciones. Y cuando tú y yo comparamos nuestra vida o lo que tenemos en relación a lo que ellos tuvieron y sufrieron, realmente somos recontra supermillonarios. Yo no sé la verdad cómo este joven tenía tantas posesiones. Porque muchas veces la gente en aquellos días era miserable. No tenían nada. Todavía hay muchas personas que pueden venir de países sumamente pobres, pero tienen su terrenito, su finca, como quiera llamarlo usted, su chacra, tienen sus animales, tienen sus posesiones físicas, su casa, su terreno, algo que dejaron por venir a lo mejor, o que emigran aún de departamentos, de provincias, van a la capital de su país buscando un nuevo futuro, pero uno ve a aquellos campesinos y uno piensa, bueno, deben ser pobres y humildes. De repente uno camina y dice, esa vaquita es mía, este caballito es mío. Y alguna persona me dice, no, sí, yo tengo una finquita y tengo 2 caballos. Bueno, el promedio en este país para mantener un caballo es $2,000 mensual. Entonces, si son 2, y mi matemática está bien, por lo menos son 4,000 para mantener un caballo. Entonces, estatus, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos las riquezas? ¿Qué es lo que el Señor quiere que entendamos en cuanto a esto? Bueno, es difícil pasar un camello por el ojo de una aguja si lo tomamos literal. Hay comentaristas que decían, bueno, que era una puertita chiquitita, pero yo no creo que los comerciantes eran tan brutos como para buscar esa puerta y pasar su mercadería. Siempre entraban por la puerta grande. O un elefante sería en Asia. ¿Cómo pasamos un elefante por el ojo de una aguja? Es difícil, ¿verdad? O eso, y no hay que tener lentes y tener 50 años, y tener un hilo y una aguja de verdad, y trata tú de ensartarlo sin lentes, sin ayuda. ¿Verdad que es difícil? En realidad es difícil entrar al reino de los cielos cualquiera que sea la cosa que te falte. Y la cosa que te va a faltar es fe en Dios. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros
primeros. Pastor, ¿pero qué tiene esto que ver con todo lo anterior? La intención básica de Dios. Y fíjense que voy a usar todos estos minutos, que es la parte que no sé cómo se las voy a decir y se las voy a decir. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Tendemos a individualizar la creación. Pero el propósito intensivo de Dios fue crear una pareja, el matrimonio. No es que Adán andaba por ahí mucho tiempo. No, la intención de Dios. Y por eso Génesis repite la creación dos veces, en el capítulo 1 y el capítulo 2. Nos da una explicación mejor de por qué Adán y Eva fueron formados y cómo esos dos seres llegaron a ser uno, porque la Escritura lo dice y lo enseña, y aún Adán lo proclama. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero tendemos otra vez a perder el marco general y pensamos que la creación del hombre fue por un lado, la mujer por el otro, y que simplemente ahora es el gobierno, que ahora es la iglesia, cuando la intención básica primordial de Dios fue que creó él la institución del matrimonio. No meramente un hombre y una mujer. Sabemos que nacemos solos. Hoy día sabemos que, bueno, después nos costará crecer y encontrar nuestra media naranja o nuestro medio limón, como usted quiera ponerlo. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere en la intención de por qué Él nos ha creado? Que el matrimonio es lo que adora a Dios. Escucha bien, porque es importante. Si Dios quiere que tú te cases, ¿por qué te casas y para qué te casas? Y yo creo que el 99% de muchos matrimonios se casan sin saber por qué. Es para que ambos puedan adorar a Dios, servir a Dios. Si yo pongo ídolos, si yo pongo todas las demás cosas, es un pecado con Dios. A ver, vamos a poner aquí la segunda parte. Todo pecado es contra Dios. ¿Amén? No se duerma, no se duerma. Todavía no he batido récord con usted. Pero todo pecado indirectamente es contra el matrimonio. Aquí hay sabiduría, creo yo. Porque cuando la serpiente vino para tentar a Eva, por eso la caída no podía ser de una persona que era la mitad de otra, sino la caída, todos los teólogos lo ven como una sola caída. ¿Contra qué fue el ataque de Satanás? Contra el matrimonio que Dios había instituido. Que no son dos, sino son uno. Todo pecado, en alguna manera u otra, es contra el matrimonio. Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero para los jóvenes? Ustedes tienen que casarse. Yo les he dicho que yo venía de un hogar separado y es verdad. Y entonces yo no creía en el matrimonio. Yo no quería casarme. Ya que habían 4 hermanas conmigo, éramos 5 en total. Y entonces no hay ninguna razón para que yo quiera un matrimonio. Quizá ustedes, muchos han venido de hogares probablemente muy disfuncionales, y dijeron, bueno, ¿para qué me voy a casar? Pero después crecieron y dijeron, bueno, el sexo es bueno, a lo mejor, o yo quiero salir de la tutoría de mis padres y quiero comenzar mi propia vida. Casi nadie se casa porque vamos a adorar a Dios. Que cuando tú lo miras en el huerto del Edén, esa era la razón por la cual Dios puso a Adán y a Eva en el huerto. Dios venía y tenía comunión con él. Y Adán le dio un trabajo, cuidarás del huerto. Pero el pecado de Adán y Eva y de Satanás fue interrumpir esta relación que había con Dios. Dios es el ser más comunitario que existe. Él no crea individualidades simplemente para que seamos egoístas.
tenemos que tener un propósito en la vida. Pero después que el Señor me salvó, yo dije, bueno, en realidad tengo que casar. O el ministerio reclama que uno sea casado, pero realmente tampoco es eso. Hay que estudiar y hay que trabajar para que puedas pasearte y conocer el mundo y todo lo demás. Vamos a poner, yo le digo a todos los jóvenes que tienen que estudiar, porque si no estudian no van a tener buenos trabajos, ¿correcto? Si no tienen buenos trabajos, ¿cómo van a dejar padre y madre? Por eso todo eso nos lleva a una edad en que una persona, si estudia y ya trabaja, y tiene que ofrecer, y pueden ayudarse mutuamente, porque ambos son profesionales y han realizado. Ayer estaba repasando un poco la película del mayordomo, de Butler. Y todos, en alguna manera u otra, le dicen, bueno, tú eres el primero al hijo mayor que vas a la universidad. Para mucha gente eso es muy importante. Que los hijos estudien, vayan a un cole, vayan a una universidad. Tú y yo hemos tenido oportunidades que otras generaciones no tuvieron. Terminar la escuela primaria, terminar la escuela superior, que hay algunos que aquí en este país, la mayoría hispanos, no terminan su escuela secundaria. ¿Y cuánto logro hay y superación cuando hay hombres y mujeres que estudian en el college o en la universidad? Se superan. Yo creo que todo eso, pero eso no es todo. Porque cuando tú te pones a pensar, ya yo estudié, tengo mi diploma, vas a trabajar para pasearte, pero algún día el mundo se te va a acabar a menos que vayas a la luna. ¿Cuál es el propósito? No nos damos cuenta que el propósito de que por qué Dios bendice a los hijos, sino que hay una descendencia espiritual, es que la persona económicamente no sea una carga, ni padre es una carga, ni hijo es una carga, otra vez en relación a qué, al matrimonio. En eso Derbez estaba totalmente equivocado. Que el matrimonio es como el demonio. No. El matrimonio es un altar de adoración. Y cuando los jóvenes están preparados, deben casarse. ¿Me escucharon? Deben casarse. Tienen que casarse. Pastor, pero eso es muy autoritario. ¿Cómo van a adorar a Dios? ¿Cómo van a servir a Dios? ¿Cómo van a traer los hombres y las mujeres que Dios quiere en esta tierra, que a la postre van a ser aquellos que también van a adorar a Dios? Oh, pastor, pero no todos van a ser creyentes. Correcto. No todos van a casarse. Correcto. Hay algunos que nacieron eunuco. Particularmente, mucha gente conoce mi manera de pensar. Yo veo un hombre crecido, tiene 40 años. Ya, 40 años, ¿no? Y no se ha casado. Yo digo, yo quisiera que se... Los hombres deben casarse. Porque eso es parte del plan de Dios en relación al matrimonio, para adorar a Dios y servir a Dios. No es la iglesia. No es el gobierno. Realmente, cuando uno se pone a pensar en esto, la profundidad es el matrimonio. Que hasta que la muerte los separe. Por eso es que todo pecado, en una manera u otra, es contra el matrimonio. Varón y hembra, que estén juntos, que no los separe el hombre, en ese ambiente trae Dios a los hijos para que sean criados en amor y en disciplina, y ellos a su vez formen, decimos, su familia, pero no, formen sus matrimonios, porque el matrimonio sí es estable, la familia es temporera. ¿Me van siguiendo? Porque ¿qué otro propósito vas a tener tú en la vida? Si no es la de adorar y servir a Dios y glorificar a Dios por medio del trabajo que te da. Por lo tanto, si hay alguna persona soltera, y me recuerda a este pastor que está en Nueva York, se me fue el nombre, Keller, que él tenía muchos jóvenes allí, maduros, en edad de casarse, y nadie quería casarse. Y él dijo, aquí hay un problema, y es porque no tenían idea de lo que es el matrimonio. Yo no sé si él llegó a este punto como yo estoy llegando, pero tanto hombres como mujeres solteros aquí deben casarse. Ese es el propósito de Dios. Por eso es importante casarse en el Señor. no al revés. Porque ¿cómo van a adorar y servir a Dios? Entonces, cuando el Señor le dice a este joven, no adulteres, ¿contra quién es ese pecado? ¿Al matrimonio o no? Cuando el Señor le dice, no mates, vas a dejar a alguien viudo y a hijos abandonados. Es contra el matrimonio. No es que meramente que tú eres malo y debes... Claro, no van a meter al matrimonio a la cárcel, aunque esa era la idea de la Inquisición, o tus hijos seguían tu condena, pero realmente es contra el matrimonio. Cuando dice no hurtes, es porque estos bienes materiales es para que mi familia pueda seguir adelante. Yo mantenerme con mi esposa, seguir adelante en el reino de Dios. Por lo tanto, si le robamos a alguien, le robamos al matrimonio. Si es soltero también, porque ya no va a ser un matrimonio. Se va a impedir porque se le ha quitado ciertas posesiones. ¿No le parece a usted esto demasiado interesante? No diga falso testimonio. Ahí está Acab. Lo llama Nabot y le dice, Nabot, véndeme tu finca. Me encanta porque yo me levanto en la mañana y veo tu finca, pero esa es tuya, no es mía. Y yo soy el rey. No, no, Dios me libre de venderte las posesiones que eran una herencia espiritual. Él tenía la perspectiva correcta. Estaba triste y viene la mujer. Un matrimonio. ¿Por qué estás triste? Bueno, porque hablé con Nabot y le quise hacer una negociación y él no quiso. Pero tú no eres acaso rey de Israel. Buscó dos, tres personas, esta mujer malvada. Lo apedrearon a Nabot. Lo mataron. No solamente es un pecado contra Dios de no matar, sino pobre viuda. Pero ella muy campante, pensando que a ella no le iban a hacer lo mismo, le dijo, mira, levántate, le dijo acá, toma la posesión de Nabot, porque ya está muerto. Las cosas no son así porque sí. No defraudes. Y eso apuntaba claramente al décimo mandamiento. ¿Se los recuerdo? No codiciarás la mujer de tu prójimo, el hombre de tu prójimo. No codiciarás su buey, su siervo, ni ninguna cosa que está allí. ¿Sabes por qué? Porque eso afecta a qué. No codiciarás. A los hombres en manera específica se nos manda no codiciar la mujer ajena. Se nos manda que no debemos romper aquello. Por eso es que el divorcio en una manera u otra es pecaminoso. Y el Señor le dice, mira, cuídate, porque una vez que ocurra esto, entonces nada puedes hacer para que vuelva esa primera mujer a ti, porque estás trayendo algo que no fue mi intención original. ¡Oh, no! Hay que defender a hoy día el matrimonio homosexual. Dios lo creó hombre y mujer. Por eso le digo, ¿cuánto resuelve esto para aquellos que son creacionistas, pero no lo quieren llevar a lo mejor a la práctica? No puede ser un solo género, porque no cumple la función del matrimonio, de lo que Dios creó en primer lugar. No defraudes, no codicies. No tome lo que es tuyo, porque eso en alguna manera u otra afecta el matrimonio, que debe ser para la adoración a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, los seres de los cuales Dios te trajo, porque eres ahora hijo. Y entonces entendemos mejor que realmente todo empieza y todo termina con... Cuando decimos el matrimonio es como, es la imagen, la representación de la iglesia con Cristo. Puede ser, pero es solamente una parte. La intención original de Dios fue que la adoración sea en el santo vínculo del matrimonio. Y todos, en alguna manera u otra, hemos pecado contra el matrimonio. Por eso es importante que las mujeres y los hombres que se casan, ambos se casen para adorar y servir a Dios. Aquila y Priscila servían a Dios y adoraban a Dios. Todo su trabajo estaba abocado en servir a Dios.
tú estás casado, tienes un cónyuge, todo tu trabajo debe estar abocado para servir a Dios. Se trunca cuando tu esposo o tu cónyuge, o tu esposa, no es creyente, como tú, no cumple esa función. No que se deba disolver, pero no cumple el propósito y la intención. Por eso es que los jóvenes tienen que ver con quién se van a casar. O si tú estás sola otra vez, porque la mayoría son mujeres, y la gente quiere volver a casarse, tienen derecho a ser felices, entre comillas. Para mí uno no debe casarse para ser feliz. Uno debe casarse para trabajar para Dios. El matrimonio debe ser funcional para eso. Y lo mismo es si tú tienes riquezas y no las usas para Dios, porque Dios te las dio con esa intención. Otro matrimonio disfuncional fue cuando Job, que tenía muchas posesiones, tenía sus hijos. Sus hijos eran su preocupación. Oh, quizás hayan pecado y él ofrecía sacrificio. Se preocupaba por la vida espiritual, porque los padres nunca dejamos de ser padres, ¿correcto? Porque tú sabes que cuando tú te casas, tienes con tu esposa los hijos, entonces tú quieres criarlos. Esa es la intención de todo esto, lo que está aquí. Tienes que tener una figura paterna o materna. Y yo creo que no queremos que nuestros hijos fracasen. Pero van a tener uno o dos matrimonios. Yo creo que en el fondo no nos sentimos contentos si nuestros hijos comienzan así a cambiar de pareja. O cuánto nos alegramos cuando, como abuelos, vamos a tener un nieto nuevo, ¿verdad? Bueno, otro nieto, no puede ser nuevo. ¿Por qué? Yo no veo a nadie que va a un matrimonio sin esperanza. ¿Hay alguien que va a un matrimonio como si fuera un funeral? Solamente si hay algo raro, ¿no? ¿Pero qué es el matrimonio? ¿No es símbolo de alegría? O sea, cuando decimos el matrimonio es santo, es una unión delante de Dios, muchas veces queremos ponerle ese ingrediente religioso y nos olvidamos que realmente eso fue lo que Dios creó. Por eso es que el matrimonio es santo. Por eso es que el matrimonio es de Dios. Porque la adoración no solamente es individual, sino es a través del matrimonio. Por eso cuando ustedes hombres no cumplen sus deberes espirituales, cuando su esposa o sus hijos andan cada quien por su lado, no se cumple el propósito del matrimonio. No es solamente proveerles bienes materiales. Tú le puedes proveer a los hijos todas las cosas, pero si no los bendice Jesús, ¿de qué vale? ¿Me está oyendo? Si el Señor Jesús no viene a sus vidas y creen como usted cree en el Señor Jesucristo, por eso los padres deben ser ese ejemplo, de nada sirve. Por eso Pablo le dice, las mujeres jóvenes deben ayudar a sus esposos a criar a sus hijos para el Señor. No deben ser carga, sino bendición. Los bienes materiales deben ser un fin para el reino de Dios y no el fin por el cual vivir. Por lo tanto, si tú estás viendo, por eso la gente ve los bienes materiales como algo aparte. Esto es mío. O quizá de vez en cuando yo ofreno un diezmo. No, todo es de Dios. Tú das tu ofrenda y tu diezmo porque es una parte de reconocer que lo que Dios te da a ti, tú se lo devuelves a Él en alguna manera. Y los abuelos, porque quizá yo, a mí no me interesa ya estar casado. Tú no ves tanto, a lo mejor tú puedes analizar por qué fracasó tu matrimonio. Una vez o dos veces. La intención era adorar y servir a Dios. Se casaron por motivos equivocados y no era así. Pero no es tarde para enmendar, no es tarde para corregirse. Debemos tener un matrimonio funcional para la gloria de Dios. ¿Qué deben hacer los jóvenes, por lo tanto? ¿Tú quieres cumplir el propósito de Dios? Debes casarte. Debes orar para buscar con quién vas a formar tu familia y tus hijos para que ambos sirven a Dios y estar allí por la eternidad. De lo contrario, no hay propósito. No te estoy obligando a casarte. Por eso la fornicación. Mucha gente entra en la fornicación, viven, pero no es un matrimonio. Tienen sus hijos aparte. Hoy en día la gente quiere disfrutar del sexo que es parte del matrimonio, pero es contra el matrimonio. ¿Me van siguiendo? ¿Fui claro en lo de casarse del mismo sexo? Ah, no, porque eso no es la creación, pero la gente no entiende que dos hombres viviendo en esa manera no pueden adorar a Dios ni cumplir el propósito de que una generación nueva venga para que también sirva y guarde a Dios. Por eso las instrucciones de Dios. Tú te casarás con alguien que no tenga ídolos, que crea como tú crees. Tú puedes ir y casarte con quien sea, es fácil hoy en día. Ustedes me oyeron una vez, ¿no?, cuando les dije que hoy día la gente, hola, ¿qué tal? Mucho gusto en conocerte. Aquí está mi cama king. O sea que ni siquiera se conocen. No hay nada. Hoy día todo es placer y sexo. Porque no entienden la correcta función del matrimonio. Quizás tú estás en edad, porque yo no quiero estar soltera ni soltero. Eso es estar solo. O sea, quieres casarte para no estar solo. ¿Tú crees que esa es la intención de Dios? La intención de Dios es que ambos puedan trabajar para la gloria de Dios. No terminé con lo de Job y no me hicieron recordar. ¿Y Job era pobre o rico? ¿Y cuánto perdió? Pero Dios sabía que no estaba su mente en las posesiones. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Hay una pequeña confusión con la mujer. No estaba en la misma onda y página que su esposo. Para ella su esposo tenía que ser exitoso y tener bienes materiales. Maldice a Dios y muérete. No, que su propósito era servir a Dios, honrar a Dios. Por eso alabo a las mujeres que quieren que sus esposos sirvan al Señor. Esa es su intención. Debe hacer todo lo posible porque su esposo sea un líder espiritual. Y ustedes saben cuán disfuncionales somos. Pastor, usted no está llevando esto al extremo de que personas, abuelos, todos estemos cooperando para que el reino de Dios avance. Habla conmigo su... Me voy a adelantar al maestro. El último libro de Apocalipsis. 19. Espero que el Espíritu de Dios le dé nuevas ideas a usted en cuanto a esto. Y que pueda ver su matrimonio de una manera diferente, distinta. Y que usted cuando se vaya a casar, se case por los verdaderos motivos. ¿Lo tienen? Apocalipsis 19. No es difícil encontrar Apocalipsis, ¿no? Escucho muchas páginas pasar. Verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Creo que ya puede llenar el espacio usted, ¿no? Todo empieza y termina con: porque hay una boda en el cielo. ¿Quién se casa? O supuestamente, ¿de cuál es la unión? Por cierto que no es que sea exactamente en este nivel terrenal, pero quiero terminar con esta idea bíblica.
cuando el Señor está en la tierra todavía y va a ir a preparar lugar y va a ir al cielo. Y Felipe y Tomás están incrédulos. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, no por mí. Además, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿Acaso no conocéis que yo soy el Padre, en el Padre y el Padre es en mí? Cuando yo me vaya, volveré a vosotros, porque yo y el Padre, uno somos, y vendremos y haremos morada con ustedes, para que así como el Padre y yo somos uno, así ustedes sean unos conmigo. Grande es este misterio, pero yo lo digo en relación de Cristo y su iglesia, porque si ya no son más dos, sino uno. Oiga, maestro, la ley del cuñado y el levirato, este hombre tenía, eran siete hermanos y se murió el hermano mayor, el segundo tenía que heredar la mujer y el tercero, el cuarto, cinco hombres la tuvieron, la misma mujer en el cielo, ¿de quién pues será mujer? La ley del liberato del cuñado. El Señor le dice, no, en el cielo no hay ninguna unión carnal. Son como los ángeles del cielo. La tortura no va a seguir en el cielo. Lo bromeamos, pero no se trata de eso. Se trata de que hay una nueva relación con Dios. Es un misterio la manera como Adán y Eva adoraban a Dios. Y en la manera como Adán dice, no somos más dos, sino somos uno. Es un misterio en el cielo cuando el Señor nos prepara en las bodas del Cordero. Porque yo no creo que se está pensando que el Señor Jesús va a ir de luna de miel con nosotros, como hacen los humanos. Pero Él va a ser uno contigo. Uno con nosotros. Por lo tanto, realmente lo que hay que cuidar, lo que hay que trabajar es en la vida matrimonial, porque es donde más años pasamos en la vida aquí en la tierra. Oremos. Aguardamos ese momento cuando tú vengas, y después sabemos que vendrá ese juicio terrible, pero hay gozo en los cielos, hay una fiesta en los cielos. Porque está ahí las bodas del Cordero, de aquel que murió por nosotros. Aquel que reconstruyó, ganó para nosotros una salvación tan grande. Y que nos ha hecho la esposa de Cristo. No en el sentido natural o carnal, pero en un sentido espiritual. Él es el novio. Gocémonos y alegrémonos. Porque ese momento culminante ha llegado, donde no hay hombre ni mujer. Donde Él podrá ver los hijos que el Padre Celestial le dio. Hijos que vinieron de nosotros, los humanos. Oro que bendigas a tu pueblo. Que los jóvenes puedan crecer con esa expectativa, no de fracaso, sino de emoción de saber que el matrimonio es la manera de adorarte y servirte, de trabajar con un propósito, de por qué pasan trabajo y se desvelan criando sus hijos, para que el amor paternal del Dios sea derramado en ese amor paternal que los padres humanos tenemos para con nuestros hijos. Que cada hombre y mujer puedan encontrar de nuevo ese propósito tuyo de adorarte y servirte. Que en cada hijo que va creciendo, niño, tú puedas ir poniendo esta verdad y esta semilla. Que en sus lomos llevan estos hijos, que a la vez serán hijos de sus hijos. Cuán maravillosa es tu palabra. Estamos asombrados. Permite que podamos ganar otra vez nuestro matrimonio. Y si somos abuelos, estamos solteros o ya mayores, con cuánta mayor razón podemos trabajar para que el matrimonio de nuestros hijos, nuestros nietos, podamos velar por ellos,
orar por ellos, encaminarlos a esta fe preciosa. Perdónanos por no haberlo visto antes. Ayúdanos a entender que el trabajo, las asociaciones, aún la vida eclesial, todo nos ayuda para que podamos en nuestro matrimonio honrar y bendecir tu nombre. Que esa cosa que nos falte sea quitada. Que podamos amarte de todo corazón. Como Josué podamos decir, yo y mi casa te serviremos. Escuchen las notas finales y digan ustedes el amén.